Sonidos de América.
El gobierno de Cuba decreta emergencia energética.
Millones de cubanos han sufrido inseguridad alimentaria por la caída de la producción agrícola, revela un estudio.
Fallece en la cárcel joven manifestante del 11J, condenado a 14 años.
Pide la Asamblea de Venezuela una investigación contra directivo electoral que cuestionó el triunfo de Maduro.
El presidente Biden insta a mantener el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.
Y Corea del Norte estaría movilizando tropas para ayudar a Moscú, según la inteligencia surcoreana.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 18 de octubre del año 2024. Y como cada día, aquí estamos en nuestras redes sociales con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos, Juan Pintas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
El régimen de Cuba declaró una emergencia energética y anunció la paralización de actividades económicas. José Luis Ramos amplía la noticia.
El primer ministro Manuel Marrero admitió que Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas y señaló entre las causas la falta de combustible, el incremento de la demanda de energía y el mal estado técnico de las centrales termoeléctricas.
Hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población.
Ante la emergencia electroenergética, suspenden todos los servicios que no sean vitales y generen gastos de energía, excepto en los hospitales y centros de elaboración de alimentos. También cancelaron las actividades docentes en todos los niveles de enseñanza. Las discotecas y centros de recreación permanecerán cerrados, según la información difundida por los medios oficiales. El periodista Reinaldo Escobar dijo a Martí Noticias: "Todos aquellos pesimistas que estaban pronosticando un colapso total del sistema energético cubano no estaban lejos de la realidad", y agregó:
"Lo que veo, lo que escucho, es que las autoridades cubanas, el gobierno, los que mandan en este país, no tienen una solución para el problema. Y las medidas que están tomando no están destinadas a solucionar el asunto, sino a mantenerse ellos en el poder, a mantener el control más o menos de la situación. Es lamentable ver cómo el primer ministro dice que Cuba aún no está en el fondo. Bueno, cuando una persona utiliza el término aún, está pensando en que en cualquier momento podemos llegar a ese fondo, aunque yo creo que ya estamos rozando ese momento que es el fondo.
De acuerdo al sociólogo Dimas Castellanos, la intensificación de los apagones reflejan el agravamiento de la situación del país, pero nadie debe sorprenderse si Cuba se queda completamente a oscuras.
Que se va a apagar el país completo, porque esto va increciendo y no hay dinero para comprar combustible, tampoco cuando hay combustible los equipos no funcionan. Bueno, el rezago es de lo mal que se ha dirigido la economía del país y que todo se juntó ahora y se empieza a manifestar. Le digo a todo el mundo, hoy estamos peor que ayer y mañana estaremos peor que hoy. Esto empeora por día.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y miles de cubanos sufrieron inseguridad alimentaria el año pasado como consecuencia del deterioro de la producción agrícola. Así lo revela una investigación de Estados Unidos. Tomás Cardoso presenta detalles del estudio y reacciones desde Cuba.
Un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023, según una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El estudio también expresa que el prolongado embargo económico de Estados Unidos a Cuba ha limitado en gran medida las oportunidades comerciales y de inversión entre los dos países. Aunque Estados Unidos alivió el embargo en el año 2000 para permitir las exportaciones de productos agrícolas y medicinas, Cuba debe pagar estos productos desde Norteamérica en efectivo o depender del financiamiento de terceros países. El desplome de las producciones agropecuarias en Cuba en los últimos 7 años y la cada vez más creciente dependencia de las importaciones de alimentos, además de la reducción del comercio, de los ingresos del turismo y de las remesas del exterior, han traído como consecuencia que la inseguridad alimentaria golpee a cerca del 40% de la población cubana, según estimó el estudio realizado por el equipo del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura. Sobre este estudio, residentes desde la isla, entrevistados por Martín Noticias, ofrecieron sus opiniones. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Eduardo Cardet llama la atención sobre el impacto que ya tiene en la población cubana la crisis alimentaria.
Por supuesto que eso está teniendo un impacto importantísimo. Las cifras de niños con bajo peso, desnutrición, embarazadas con anemia, personas de la tercera edad con bajo peso, que son muchos, son cifras que no se manejan. Y la población en general se puede apreciar un deterioro importantísimo de esos índices de una nutrición adecuada. Sin duda hay un grupo enorme de enfermedades como las neuropatías que tienen que ver directamente con la falta de una alimentación de calidad.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González responsabiliza al gobierno por el desastre agrícola.
En realidad, en Cuba no hay alimentos por culpa de la ineficiencia del gobierno, de las malas políticas del gobierno y de la mala atención a la agricultura en Cuba.
Y desde el oriente cubano, la activista de la organización opositora Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, recuerda la campaña que ellos han realizado ante el Estado sin tener éxito para mejorar el suministro de alimentos al pueblo.
Nosotros en la campaña que hicimos sobre alimentos buenos y baratos proponíamos que se le entregara la tierra en propiedad al campesino, que se le quitara acopio del medio, que lo dejaran que comercializaran sus producciones. Todas esas propuestas que si ellos nos hubiesen hecho caso desde que las estamos proponiendo, en Cuba la comida estuviera botada donde quiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político cubano Gerardo Díaz Alonso murió el jueves en la cárcel de Canaleta, según dijeron a Martín Noticias personas cercanas al joven de 35 años. Uno de sus ex compañeros de prisión, Samuel Pupo Martínez, quien asistió al funeral en la ciudad de Matanzas, habla sobre el joven condenado a 14 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021.
Un preso político del 11 de julio que fue condenado a 14 años de privación de libertad y falleció producto de un infarto masivo, según dicen. Yo hablé con la familia y me cuentan que lo van a traer para Cárdenas, a su sepelio. Es de aquí de Cárdenas, tuve la oportunidad de conocerlo, buen padre, buen amigo, una gente especial, siempre muy jaranera, siempre iba jugando de mano con nosotros. Nosotros lo regañábamos porque decíamos, bueno, tú eres un vejigo, nosotros somos viejos, no chiven más. Pero era una gente buenísima. Muy compartidor, muy amable.
Samuel Pupo Martínez agregó que la familia de Gerardo Díaz Alonso le dijo que las autoridades le habían comunicado que el joven murió a causa de un infarto masivo. Díaz Alonso, trabajador por cuenta propia y padre de 2 hijos, fue declarado culpable por el tribunal militar que lo juzgó de acusaciones de sabotaje y desórdenes públicos.
Y la madre del prisionero político Joanqui Báez Albornoz, Daimi Albornoz Rodríguez, denunció que los reclusos en el combinado del Este están pasando hambre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Estado cubano no proporciona una nutrición adecuada a los reclusos. La gran mayoría de la población penal en la isla está famélica y sus familias padecen también por no poder llevarles suministros debido a la aguda crisis alimentaria. Daimi Albornoz Rodríguez, la madre del preso político Joanqui Báez Albornoz, denunció que los presos del combinado del Este están pasando hambre. Una forma de tortura, según consideran organizaciones de derechos humanos.
Mi hijo en estos momentos lleva 6 días sin comer porque la alimentación del combinado del Este es mala. Le están dando un pescado que es más espina que pescado. Cuando no le dan el pescado directo, le están dando un revoltillo de huevo. Con ese mismo pescado que revoltillo de huevo es más espina que huevo. Y con mal olor, porque es un pescado está podrido. El desayuno de los presos es un cocimiento con una bolita de pan.
Joanqui Báez Albornoz, de 28 años. años, cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en La Guinera, en el municipio habanero Arroyo Naranjo.
En estos momentos lo que están haciendo es matando de hambre a los presos en el combinado de leche.
La inanición involuntaria envuelve un proceso de agotamiento y debilidad por la falta de alimentos cuando es de forma prolongada y continua. Numerosas denuncias salidas desde las prisiones hablan de violaciones graves a la salud, exiguas raciones, alimentos contaminados, a veces infestados de gusanos y siempre elaborados en condiciones insalubres. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El juicio a la activista cubana Ana Ibis Tristá Padilla, quien enfrenta una petición fiscal de 12 años de privación de libertad por incitar marchas y poner carteles antigubernamentales, tiene previsto comenzar hoy en el Tribunal Provincial de Las Tunes. Desde esa provincia, Tristá conversó con Radio Martí momentos antes de partir hacia la audiencia.
Me siento con fuerza, me siento tranquila, me siento por dentro, no me queda nada porque voy con mi verdad. Voy con mucha fortaleza y voy para adelante. Todo el mundo conoce que todo está amañado, todo está manipulado. Este juicio, de hecho, ya lleva un año realizado, aunque no me lo hayan hecho. Ellos ya lo tienen todo realizado. Mi expectativa es buena por parte de cómo lo veo, de lo que siento, de que soy inocente. Pero usted sabe que por parte de ellos aquí nadie es inocente y cuando se trata de ajusticiar una persona que no está junto con ellos, pues ellos van a la máxima potencia. Nada sencillo. Voy con mi verdad, voy con mi tranquilidad, voy con ecuanimidad y mucha sapiencia. Sobre todo eso, sapiencia. Espero ganar este juicio, un juicio que está fuerte, un juicio político. Una petición alta de 15 años con una sanción conjunta de 12. Espero salir bien por mi inocencia, pero de no ser así, vamos hacia adelante.
En esa misma causa están imputados Félix Daniel Pérez Ruiz, con petición fiscal de 7 años de prisión, Cristian de Jesús Peña Aguilera, para quien la fiscalía pide 5 años, Yarol Barona Agüero, quien enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel. Todos fueron acusados de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
12 con 12 minutos en este informativo del mediodía. Las temperaturas han bajado, pero también hay mucha lluvia. Así que vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. La tiene nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están conectados y se sintonizan a esta hora. Bueno, pues déjame decirte que hay una situación compleja en el tiempo para Cuba. En primer lugar, la presencia de un frente casi estacionario que se conecta con el área de bajas presiones que tenemos en el Mar Caribe, bueno, pues eso hace que haya un canal de humedad que mantiene sobre la isla desde días anteriores ese alto potencial de lluvia, sobre todo para el centro y el occidente, donde se han registrado en las últimas horas lluvias localmente intensas con algunas inundaciones y penetraciones del mar en zonas del malecón. Caibarien en Villa Clara reporta 147 milímetros, Santiago de la Vega 91 milímetros, el área de Bahía Honda en Artemisa 149 milímetros, Casablanca con 67.5. También, bueno, pues hay que significar que asociado a la nubosidad y las lluvias, las temperaturas en el centro y el occidente han estado quedando incluso por debajo de lo normal para esta época. La Habana ayer, una máxima de apenas 26.4 grados Celsius, llegaba a casi 34 grados, 33.7 para ser exacto, en Guantánamo y la ciudad de Cienfuegos. Bueno, pues para hoy persiste alto el potencial de lluvias, sobre todo en el occidente y el centro de la isla, pero además de la zona de bajas presiones que tenemos sobre el mar Caribe occidental y al frente casi estacionario que mantiene la inestabilidad en buena parte de la isla, la región oriental, a pesar de que ha tenido lluvias aisladas, no han sido tan significativas como en el resto de la isla. Pero, y escuchen bien, la onda tropical que avanza sobre el Atlántico y que está ubicada en el día de hoy al noreste de Puerto Rico, para este fin de semana va a estar ubicándose al noreste de la región oriental de Cuba, por lo que para este fin de semana se eleva considerablemente el potencial de lluvias también para el oriente de la isla. Quiere eso decir lluvias en todo el territorio nacional, no solamente para hoy, sino también para el fin de semana. Asociado a estas condiciones máximas hoy y durante el fin de semana, que quedarán entre 27 a 30 grados Celsius en el centro y el occidente, ligeramente superior en la región oriental, y vientos del noreste algo fuertes en la costa norte, central y occidental, donde se mantienen las marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas y posibles penetraciones del mar. También a partir de hoy, y dada la presencia de esa zona de bajas presiones en el Caribe, comenzarán las marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Desde el punto de vista tropical, esta baja, a pesar que se desarrolle como una depresión o quizás una débil tormenta, se estaría moviendo hacia Yucatán. Más que la lluvia, no creo que haya otro peligro para la isla de Cuba. Tengan todos una feliz tarde y también un feliz fin de semana.
Son las 12:15 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden instó hoy a Occidente a mantener su apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden habló con la prensa antes de mantener conversaciones a puerta cerrada con el canciller alemán Olaf Scholz durante un viaje de un día a Berlín para discutir asuntos que van desde Ucrania hasta el creciente conflicto en el Medio Oriente. Él dice que mientras Ucrania enfrenta un duro invierno, se debe mantener la determinación, el esfuerzo y el apoyo, que el costo es alto, pero que es insignificante en comparación con el costo de vivir en un mundo donde prevalece la agresión. Biden dijo que discutirá con Scholz los esfuerzos en curso para aumentar el apoyo militar a Ucrania y apuntalar su infraestructura energética civil, desbloqueando el valor de los activos rusos congelados. El viaje de Biden se produce apenas 2 semanas y media antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump, candidato republicano, busca la reelección en una carrera muy reñida contra la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata. Trump ha señalado que sería más reacio que Biden a seguir apoyando a Ucrania, lo que podría privar a Kiev de su mayor respaldo militar y financiero. También ha indicado que la ayuda estadounidense a los aliados de la Alianza Militar Occidental de la OTAN vendría con condiciones. Más temprano el viernes, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier distinguió al presidente Biden por su contribución a las relaciones transatlánticas al otorgarle la más alta clase de la Orden del Mérito de Alemania. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y mientras los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos intensifican sus campañas políticas a medida que se acercan las elecciones, los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
En otro día intenso de campaña, los nominados a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, continuaron con su periplo por el país focalizado en los estados bisagra que, según anticipan especialistas, definirán el resultado de los comicios. A 18 días de la jornada electoral, la candidata demócrata volvió por sexta vez al estado de Wisconsin, uno de los 7 en disputa, donde visitó 3 ciudades, La Crosse, Green Bay, y se presentó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee para un breve encuentro informal con los estudiantes en un esfuerzo de la vicepresidenta por captar el voto de los jóvenes que podrían ser una fuerza clave en las elecciones. En el complejo universitario, la vicepresidenta, antes de dirigirse a los estudiantes, salió por un momento de la campaña presidencial y se refirió a la muerte de Yahya Sinwar, el líder del grupo terrorista Hamas.
Hoy se confirmó que Sinwar, líder de Hamas, está muerto. Se ha hecho justicia y Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor. No renunciaremos a estos objetivos y siempre trabajaré para crear un futuro de paz, dignidad y seguridad para todos.
Por su parte, el expresidente Trump estuvo en Nueva York y en los próximos días planea hacer paradas en Georgia y Pensilvania, además de eventos en Chicago y Detroit. En la Gran Manzana, el exmandatario visitó una barbería en el Bronx, sorprendiendo al dueño y clientes allí presentes, y por la noche participó de la cena anual de la Fundación Alfred Smith, un evento benéfico en el Hotel Hilton para organizaciones católicas, donde también estuvo en la previa de las elecciones cuando derrotó a Hillary Clinton. Por otra parte, el candidato republicano canceló entrevistas con las cadenas de televisión CNBC y CBS y no estará en la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, un evento sobre los derechos de las armas Defend the Second, aludiendo a la segunda enmienda en Georgia. La organización aclaró que pese a la negativa de Trump, continúan respaldando al aspirante republicano. Serán semanas intensas para ambos candidatos y con las presentaciones finales ante los votantes de todo el país, a quienes intentarán seducir con temas que van desde la inflación hasta la inmigración y el derecho al aborto. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
con 20 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. La Asamblea de Venezuela pide una investigación contra un exdirectivo del Consejo Nacional Electoral que cuestionó los resultados oficiales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Parlamento de Venezuela, controlado por el gobernante chavismo, solicitó el jueves a la Fiscalía abrir una investigación penal contra Juan Carlos del Pino, quien cuestionó la reelección de Nicolás Maduro. El legislativo aprobó la destitución como miembro de la directiva del Consejo Nacional Electoral de del Pino, quien huyó del país después de los comicios presidenciales del 28 de julio.
Y que hoy mismo se le solicite al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, inicie de inmediato y de forma perentoria una averiguación penal que conduzca a todas las acciones del sistema de justicia venezolano para que no queden impunes los delitos cometidos por Juan Carlos del Pino.
El CNE proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de 6 años, aunque no ha publicado aún un escrutinio detallado de los votos, como exige la ley. Sin embargo, desde el extranjero, a través de un comunicado que publicó en las redes sociales, del Pino cuestionó los resultados anunciados por el CNE.
Y Juan Carlos del Pino forma parte de esa conspiración para afectar el resultado electoral, para sembrar violencia. En consecuencia, tiene responsabilidad sobre el asesinato de los 27 venezolanos y nos los tienen que pagar a cada uno de los venezolanos que asesinaron de manera salvaje, de manera brutal. Eso no lo dice nadie.
El legislativo pidió también la confiscación de bienes de Del Pino, a quien Rodríguez relacionó con Rafael Rodríguez, exministro de Petróleo cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, que rompió con Maduro y fue acusado de corrupción.
Entre tanto, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el jueves la detención de 3 estadounidenses a los que calificó de presuntos mercenarios. El informe llega desde Caracas.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, denunció la detención de 3 estadounidenses que forman parte de un supuesto grupo de mercenarios proveniente de Estados Unidos que tenían como objetivo atacar las infraestructuras venezolanas.
Uno de ellos llegó, cuando fue capturado, dijo: no, vale, aquí nosotros vamos a atacar directamente porque aquí no hay seguridad de nada, y fue capturado por los organismos de seguridad de Venezuela.
Cabello denunció que desde la CIA y el Centro Nacional de Inteligencia de España se están reclutando mercenarios en Europa. Señaló de forma directa a Iván Simonovic como el responsable de supuestos intentos de desestabilización en Venezuela.
Estas operaciones tienen como elemento coordinador del tráfico de armas a Iván Simonovic. Se ha convertido en el mercenario de venta de armas. Está siendo protegido por el gobierno los Estados Unidos, como es lógico, es un agente de ellos desde hace muchísimo tiempo.
El régimen continúa la represión sobre los detenidos por las protestas postelectorales. En horas de la noche de este jueves, privadas de libertad, sufrieron una nueva requisa en la cárcel La Crisálida en Los Teques. Así se escuchaba el clamor de estas presas políticas. Más temprano, familiares de los detenidos que están en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, a unos 183 kilómetros de Caracas, protestaron en las adyacencias de esta cárcel. Esto dijo una de las madres sobre la situación de su hijo.
Me mandaron unos medicamentos como lo están dando ahorita. Esos medicamentos no tienen doctores ahí especialistas.
Y el gobierno de Ecuador anunció el jueves la suspensión del cobro de las tarifas por el consumo de electricidad de septiembre ante las quejas de los ciudadanos por los valores excesivos en sus facturas, pese a que afrontan racionamientos de hasta 10 horas diarias. Los ecuatorianos afrontan extensos racionamientos de energía distribuidos en 2 o 3 cortes por jornada laboral debido a una de las peores crisis del sector energético.
12:24 minutos del mediodía, continuamos con noticias internacionales. Corea del Norte estaría movilizando un contingente de soldados para ayudar a Rusia en la guerra de Ucrania, según la inteligencia surcoreana. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte comenzó a movilizar un contingente de soldados hacia Rusia. La agencia surcoreana de inteligencia indicó que Pyongyang ya ha enviado unos 1.500 soldados de sus fuerzas especiales a la ciudad rusa de Vladivostok por medio de un buque de la Marina rusa para ser entrenados en distintos puntos del extremo oriente. A su vez agregó que las tropas norcoreanas serían con total probabilidad desplegadas en la línea de frente. La agencia de noticias Yonhap, que cita al servicio de inteligencia, informó que el régimen de Kim Jong-un ha decidido enviar 4 brigadas de 12.000 soldados a la guerra de Ucrania. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves que, según informaciones de inteligencia de las que dispone, Corea del Norte está preparando unos 10.000 soldados para unirse a las fuerzas rusas en el frente.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que la muerte del líder de Hamas supone una oportunidad para que termine el conflicto, mientras que Israel asegura que es el principio del fin. Los detalles con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el trabajo de las fuerzas israelíes en Gaza que dieron de baja al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Desde el avión presidencial y rumbo a su periplo por Alemania, el mandatario estadounidense dijo en un comunicado: "Este es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo", para luego agregar: "Ahora existe la oportunidad de un día después en Gaza, sin Hamas en el poder, y de un acuerdo político que ofrezca un futuro mejor para los israelíes y palestinos por igual". Por su parte, el ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la muerte de Sinwar como un hito importante en el declive del malvado gobierno de Hamas. Sin embargo, el líder israelí destacó que la guerra desatada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 no había terminado y subrayó que era el principio del fin, para luego agregar:
"A las queridas familias de los rehenes les digo, este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos sus seres queridos regresen a casa".
Los ataques a la infraestructura de Hamas en Gaza continuaron por parte del ejército israelí y fueron varias las incursiones que se registraron durante esta madrugada. Según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, los rescatistas recuperaron los cuerpos de 3 niños palestinos de los escombros de su casa al norte del enclave, mientras que Tel Aviv asegura que su foco de ataques estarían en la región de Jabalia, donde se registraron fuertes enfrentamientos durante las últimas semanas.
Doce con 27 minutos, tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. La casa de moda Prada y la empresa estadounidense Axiom Space revelan los diseños de trajes espaciales para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
La casa de moda de lujo Prada y la empresa espacial comercial Axiom Space han revelado los diseños de un traje espacial que se usará para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Presentados durante el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, los trajes, en su mayoría blancos, están notablemente libres de marcas o logotipos. Los diseños incluyen líneas rojas de acento en los antebrazos y la cintura, y las mochilas del sistema de vida portátil hacen referencia a la marca de Prada Línea Rosa. Esta es una asociación innovadora, dijeron los investigadores durante una conferencia de prensa. Estamos combinando ingeniería, ciencia y arte. Los trajes de aspecto elegante incluyen una variedad de características innovadoras. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante más de 8 horas al día gracias a botas especialmente diseñadas. Los trajes estarán hechos de un material blanco capaz de reflejar el calor, ofreciendo una protección contra temperaturas extremadamente altas y el polvo lunar. La movilidad también ha mejorado desde los diseños del Apolo 17. Pero fue el profundo conocimiento de Prada en la producción textil y las técnicas de costura lo que ayudó a cerrar la brecha entre funcionalidad y estilo, según un comunicado. Los trajes neutrales en cuanto al género y la talla única han estado en desarrollo durante varios años. Alrededor de 10 empleados de Prada trabajaron en el traje espacial entre Milán y la base Axiom en Houston. Programada para la segunda mitad de 2026, la misión Artemis 3 de la NASA planea ser el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972. Si tiene éxito, también podría ser la primera vez que una mujer camine en la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros, como cada día, continuaremos con la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta el próximo lunes.